Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa que funciona como ente autónomo. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Tenemos hoy como invitado al máximo responsable de una de las propuestas más decididas en el presente año, una sabia combinación de elementos acústicos y elementos electrónicos, un formato sencillo que admite muchas variaciones, una fórmula magistral o una receta de cocina que, manteniendo escasos sus ingredientes, consigue multiplicar sus efectos. Aquí se hace verdad, una vez más, la conocida propuesta de que la reducción voluntaria de elementos de trabajo redunda en imaginación y que puede resultar todo un estímulo para la misma. A veces la creatividad no consiste en tener acceso a un ignoto secreto que la mayoría desconoce, sino en saber combinar de forma diferente lo que está al alcance de cualquiera. Tanto lo más lejano como lo más cercano puede servir de punta de partida para Amatria.
Sunlight.
Cara de Monstruito es el tema que acabamos de escuchar de Amatria, incluido en su disco Hoy van a salirte las alas. Está aquí con nosotros su autor, Johnny. Bienvenido a Desconexión.
Hola, bienvenido.
Bueno, ¿cuántos somos en Amatria?
Pues en realidad ahora ya somos tres, pero bueno, el proyecto es mío, es unipersonal. Uh-huh. Pero ya cuento con dos músicos que viven aquí en Valencia. Uh-huh. Tony Iglesias y Gilberto Juan en teclados. Tony es más batería. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es sobre todo el formato dúo con Gilberto.
Sí.
Y ahora vamos a empezar con la banda, con Tony en la batería.
Tony, que pertenece también al grupo Duomo.
Sí, exacto.
Muy bien. Y dime, por ejemplo, ¿qué había antes de Amatria?
Pues antes de Amatria hubo mucho. En principio, lo primero de todo fue Infalible, fue en 2005, uh-huh. y que fue la primera banda que tuve así. Yo no tocaba nada, solo hacía letras y melodías sobre lo uh-huh. que ellos... Normalmente, además ellos ya tenían un disco hecho, incluso, uh-huh. y lo que hicieron fue quitar todas las melodías, y le quitaron toda la pista de voz y dijeron, haz lo que quieras tú. Entonces estaba todo hecho, yo solo, solo metía una nueva melodía y una letra. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo primero de todo. Y luego ya en 2007 fue cuando yo siempre estaba haciendo canciones y componiendo. Y entonces no era yo con un ensayo a la semana que teníamos, no era suficiente para mí. O sea, necesitaba... Uh-huh. Entonces ahí fue donde creé Amatria, sin que casi quererlo. ¿Sabes? Empecé a grabar cosas, sí. y a publicarlas. Entonces en 2007 es cuando creé el MySpace y cuando se supone que todo empieza, ¿no? Porque ya las enseño un poco, ¿no? Era como, si no tienes MySpace no existe.
Y ahora lo acaban de vender, MySpace.
Ya, sí.
Pues, 4 pesetas.
Lo acabo de ver ahora, sí, de 830 millones a 35, ¿no? Es un negociazo. Sí, sí. Pero bueno, en aquella época era
sí,
lo que...
Sí, no, era lo que tocaba, que... claro.
Sí, sí. Y bueno, pues nada, así empezó Amatria. Y luego, antes de que Amatria siempre ha estado, ¿no? Como en segundo plano.
Sí.
Pero antes de que fuese lo principal, hubo también otro grupo que se llamaba La Masa Redonda. Que está,
me suena. Sí.
Hicimos un Trogloblob.
Suena del Trogloblob, sí, precisamente, sí.
Y ahí es donde... Bueno, de ahí, dos de esos de esa banda, uh-huh. Creamos Algo Le Inquieta. Que para mí era una banda prometía muchísimo. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que al final, pues la chica, éramos tres, uh-huh. La chica se tuvo que ir a Londres y el batería, un colega mío que se llama Rafa, era actor y se tuvo que ir a terminar la carrera a Gijón. Entonces al final...
Sí, sí, sí.
Y entonces es cuando Amatria necesitaba salir, ¿no? de la caverna y es donde ya creo me invento los robots. Ajá. Para poder hacer un directo yo solo. Y así es como se crea Amatria.
Explícame eso de los robots.
Pues los robots es yo ya con Algo Le Inquieta, es cuando empiezo a tontear con apretando un pedal, lanzar bucles, toco la guitarra, sí. por encima, canto, el batería hace los ritmos, el bajo sí que es sintético siempre, uh-huh. y los sintes la chica con el teclado, ¿no? Entonces es como una banda, pero que se apoya en electrónica y cuando uh-huh. desaparecen los dos que tocan conmigo, en realidad me quedo yo solo. Entonces
con los robots.
Con los robots, exacto. Entonces digo, vale, pues lo que voy a hacer es lo mismo, pero voy a meterle un poquito de vidilla a esto del robot. Entonces, pues ya me grabo un bucle con el teclado, lo dejo sonando, y ya es donde se crea Amatria, vamos.
Vale, porque tú de origen eres teclista.
No. Yo de origen es que no soy nada, porque toco muy mal todo. O sea, no soy buen ejecutor, siempre lo digo, y es verdad. O sea, yo toco la guitarra, ¿sabes? Uh-huh. Pero no, tampoco la toco muy bien. O sea, no, es que es la verdad, ¿eh? Sin embargo, yo considero que compongo mejor. O sea, es mi punto fuerte. Uh-huh. Entonces realmente es como... Amatria es como una especie de encuentro de todo, o sea, de querer salir, de querer hacer un directo y no quedar mal, ¿sabes? Algo así. Es verdad. Y al final, pues de lo poco que sé de cada cosa y, bueno, y la producción y lo electrónico, que sí que lo controlo, uh-huh. pues crear eso, ¿no? Hacer un directo que se llame la atención y que tenga originalidad. Uh-huh. Pero en realidad yo, como instrumento, artista no me considero que sea bueno en nada. Soy guitarrista, puede ser, pero tampoco soy grande.
Bueno, pero tocas un poco de todo.
Toco un poco de todo, sí, la batería también toco y tal, pero bueno, sí. que no soy muy bueno en nada, pero toco todo, ¿sabes? Es como que lo... Sí, más o menos.
Muy bien, te consideras más pues como un ensamblador de cosas, ¿no? Como un
sí.
compositor más que un músico nato. De
exacto. Decir... No, y además es que no es que me considere, es que cada vez lo veo más claro, o sea, lo sé.
Lo tuyo es el diseño.
Lo mío es no es ponerme a virtuosear tocando, ¿sabes? Porque además yo tengo ahora, al lado tengo a lo que yo considero el mejor... arreglista de Valencia y al mejor percusionista de Valencia, que son Tony y Gilbert. Entonces yo los veo tocar y yo lo noto. Digo, vale, yo aquí no creo que nunca llegué a ese nivel de... Es diferente, ¿sabes? Lo que puedo aportar yo. Pero bueno, también es importante, o sea que tampoco...
Bueno, este tema que acabamos de escuchar de tu disco que ha aparecido este año, si no me equivoco.
Sí, bueno, en realidad es una demo. Uh-huh. No. La demo apareció en 2009, en diciembre, que es donde cuando yo la publiqué, sí, o sea, sí. Lleva tiempo. Uh-huh. Pero el disco en realidad es que todavía no ha salido, ¿sabes? Claro, estoy uh-huh. ahora en proceso de negociación uh-huh. para que salga esto, digamos, sí, que es la demo, sí. Hoy van a salir tres horas, salga en disco, ¿sabes? Ya con una discográfica y con una promo y un apoyo detrás, ¿sabes? Que es lo que me falta, yo ya...
Sí, bueno, de eso ya había oído yo algo como en invierno.
Sí, bueno, es que esto
y
va
yo
muy
pensaba, lento. Claro, ahí está, yo a estas alturas pensaba que eso estaba ya un poco como...
Yo también lo pensaba, pero al final, nada, todo va muy lento pero va bien.
Vale, lento y seguro que...
Sí, hombre, llega un momento que tú dices, oye, que se pasa el arroz, ¿sabes? Hay que sacarlo ya, que además sobre todo porque hay un desfase entre lo que yo compongo, o sea, yo a lo mejor ahora tengo... 12 o 15 temas nuevos de entre lo que saqué y me estoy reteniendo un poco, ¿sabes? Y sí, ya tengo, sí, yo estoy sí. haciendo bases y yo podría sacar otro disco ahora, ¿sabes?
Sí, no. Sí, lo entiendo, que entonces, estás un poco ya del
exacto,
material.
Hay un poco de desfase, pero bueno, en algún momento yo supongo que todo se nivelará y si no, pues nada, uh-huh. es así.
Bueno, en cualquier caso más vale que sobre material, ¿no? Que sí. No que falte.
Sí, de hecho dicen que es el terror, ¿no? De todo creador, ¿no? Que de pronto hagas...
Quedarte en blanco.
Exacto, el escritor que se enfrenta a una página en blanco y no sabe cómo rellenarla, ¿no? Pues es algo parecido. Pero bueno, a mí por ahora eso no me pasa ni de coña. O sea, es al revés. Bien. No tengo tiempo para dar todo lo que tengo.
Muy bien, el tema que hemos escuchado tiene algo de canción pop de los años 80 con un estupendo motivo de sintetizador, apenas sin instrumentos, con un ritmo, unas notas, una percusión hábilmente difuminada y unas magníficas armonías en los coros. Sin duda creo que es una de las favoritas del disco.
Sí, la cara de monstruito. Es la primera, es la más cortita además, o sea que siempre uh-huh. es más accesible, ¿no? Es como un...
El single.
Sí, podría, claro, supongo que lo será. No hay que decirlo, pero yo creo que sí, porque es cortita, es directa, es simple también. Uh-huh. Y bueno, y es amatrida también, es muy amatrida.
¿Y qué significa eso de amatrida?
Pues que me representa bastante. Sí, me lo he inventado, eso no existe.
Bueno, vamos a escuchar otro tema que se titula Come Vegetal. Un tema que empieza como... Bueno, a mí me recuerda a un tema de Kraftwerk, por ejemplo.
Ah, sí, joder, qué grande.
Y que se regodea en el sonido del sintetizador frito, ¿no? De ese tipo...
Sí.
La percusión rehogada mientras la voz va cociendo la canción a fuego moderado, ¿no? Es la canción que va más lejos, diría yo, en la revisión de los teclados ochenteros. Uh-huh. Digamos, porque yo he visto en este disco mucha revisión de decir, bueno, aquí hay que actualizar el index de, sí. de sonidos y de texturas atípicas, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con eso?
Con que los sonidos son un poco retros, ¿no? Eso es el...
Hombre, retro pero con idea, quiero decir, no, es que te has quedado...
A mí no me molesta en absoluto, de hecho me molan.
Eso quería. Eso.
Sí, sí que tiene... De hecho, es que, claro, la gente me lo ha dicho y a raíz de que la gente me lo vaya diciendo, yo he ido... Es verdad, es que al principio yo no era consciente. Me acuerdo una vez en el local, no sé si conoces a un Targi Jemka.
Bueno, sí, claro, claro.
Es un músico
pasó
de aquí.
También por aquí, claro, Guillermo, sí.
Pues él tocaba con Gilbert Tástico y yo, uh-huh. Tenía el local con él. Entonces cuando, una vez me acuerdo que estaba tocando, vinieron ellos dos y Guillemka me dijo, oye, es muy ochentero esto que haces, ¿eh? Y yo no lo había pensado en ningún momento, ¿sabes? Y yo estaba y luego a raíz de todo, de que la gente me lo haya dicho, me he ido pensando y digo, sí que es verdad, tío. De hecho luego escuché Mecano. Y me quedé jodido de lo que se parece de la banda. Es que sí, tiene mucha influencia.
Es que vivimos los años 80.
Claro, claro. Oye, pues no sé, a lo mejor yo en la barriga de mi madre y yo, de pequeño, ¿no? Siendo un bebé lo estaba.
Eso, seguro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema, Come Vegetal. Come Vegetal, en las manos de Amatria. ¿Qué influencias estás dispuesto a confesar?
Pues influencias en esta canción,
¿no? Por ejemplo.
Tú has dicho Kraftwerk, yo no lo sabía, pero mira, ya tengo otra. Y bueno, pues esta, por ejemplo, tiene un rasgueo de guitarra que es bastante rumbero.
Ajá.
Te lo estaba comentando antes. Y,
sí.
Y nada, si te fijas, el rollo que tiene la mezcla entre la combinación de electrónica,
sí,
y una guitarra española, que no es acústica, española y tocada con un ventilador rumbero.
Sí.
Pues no sé, al final da esto y mola, ¿sabes? No tiene por qué no molar. O sea, si lo haces bien, ¿por qué no...?
Claro, estábamos comentando también que existen distintos tipos de rasgueo de ventilador, ¿no?
Sí.
De la española,
sí,
rumbera, que... según el maestro Pérez.
Exacto. Es que yo pensaba que solo había uno, que era imposible, que es uno que yo no me sale, no lo sé hacer. Que es así con tres toques y... Bueno, no, yo no lo sé hacer. Pero no, pero existe, o sea, hay muchos tipos. Entonces, yo, ese es uno, el que hago en esa canción es uno, es un ventilador.
Muy bien. Y seguimos con el disco, por ejemplo, otro tema se titula Prelación de documentos, que al contrario que en el tema anterior, pues lo que se hace es que se sofríe primero la batería, después el bajo es pasado por agua y se hierve ligeramente la guitarra. El uso de la percusión es, para mí, inteligente por intermitente.
Por intermitente, porque va desapareciendo y apareciendo.
Exactamente, sí, esa, sí. Esa secuencia, ¿verdad? Y la voz nunca termina de resultar lánguida, ni siquiera cuando se lamenta. Retiene siempre un nivel de energía que aporta, pues, un poco de optimismo.
Mm-hmm. Me encanta esa visión del asunto.
No, la receta la has hecho tú.
Sí, sí, sí.
Ahora si quieres no lo comemos, pero...
Venga, no, nunca lo había visto así, pero sí, sí que es verdad que tiene puntitos así melancólicos al principio, ¿no? Y luego
claro, pero sin llegar a ser
bajonera,
melodrama,
¿no?
Sin
siempre tiene ahí un puntito de un punto de luz en la sombra. Sí, a mí me gusta que haya, que nunca sea, además es verdad, nunca es negro ni blanco, siempre hay grises, tonos de grises.
Bueno, pero entonces en el disco no has utilizado guitarra acústica, me dices, no, sino todo que guitarra española.
Española y luego en otras canciones eléctrica, es lo único que hay. No hay más. La eléctrica tiene algún efecto, tiene saturación. En esta, por ejemplo, en el estribillo tiene saturación, que le da una intensidad. Bueno, el colchón de todo lo que lleva electrónico y además la saturación de la guitarra uh-huh. eléctrica. Y le da una intensidad muy chula.
¿Y por qué has preferido la española que la acústica, por ejemplo?
Pues porque yo, en realidad, cuando empecé a hacer esto... Yo en mi casa tengo una española que me compré por 60 euros no sé, me acuerdo, una vez que iba pasando por la calle, oye, me la pillo y me la llevo a casa, por tener una en casa.
La española que tenemos todos en,
sí,
en las fiestas.
Sí, que yo la tengo pintada, por ahí, sí, que se desafina, quedó por dentro. Pero bueno, para guarrear, y yo siempre necesito tener una cerquita, ¿sabes? Pues esta la tenía y con esta es con la que empecé cuando me compré el aparato y tal, el controlador... Pues empecé a tontear, digo, anda, pero si le doy aquí un pedal y toco, y pues voy a tocar con él. Y entonces cogí esa porque la tenía a mano y sonaba muy bien. Entonces dije, oye, y me lo pensé, digo, ¿una acústica como hace todo el mundo o una española que es lo que yo sé que suena? Y dije, venga, voy a ser un rebelde, voy a comprarme una española. Y entonces lo hice todo con española. Sí, yo creo que si es empírico, o sea, si bajo tu experiencia crees que mola y lo has comprobado, pues lo haces, tío. No tienes que hacer todo que todo el mundo.
Claro, no necesitas que todo el mundo diga, venga, sí, coge la española.
Sí, sí, claro, es que todo el mundo se mueve. La verdad es que una acústica suena muy bien, pero...
Sí, bueno, pero son...
Pero bueno, es que surgió así, como todo. Si es que en realidad todo lo de Amatria ha surgido así. O sea, no ha habido nada que haya dicho, es que quiero que sea así, ¿no? Es que al final...
Entonces, vale, ya que ha salido, tú dirías que es un proyecto poco meditado. O sea, poco premeditado, mejor dicho.
Sí. Bueno, de hecho es que no es nada premeditado. O sea, no iba a ser nada. O sea, realmente se ha ido haciendo grande el pequeñito, se ha ido ahí...
El solo, ¿no?
El solito ahí.
Ah, si va solo.
Sí, sí, de pronto se ha hecho más grande que lo demás y ahora mismo es lo que hay, es lo único que hay. Pero realmente desde el principio fue como algo alternativo. O sea, no... Siempre estuvieron las otras bandas. Estuvo Infalible, La Masa Redonda, Algo Le Inquieta al final. Pero Amatria nunca... Yo no lo concebí para que fuese lo principal. Al final lo es, a lo mejor precisamente por eso, ¿sabes? Luego si te pones a pensarlo, dices, a lo mejor he hecho algo un poco así novedoso, ¿no? Porque ha salido así, ¿no?
Por espontaneidad pura, ¿no?
Sí, o sea que... Porque ha sido una conjunción de lo que necesitaba en ese momento, lo que no tenía, de lo que podía echar mano y tal, y ¡pum! Y ha salido.
¿Y puede ser que ganaras el Trogloblo del año pasado?
Sí, el 2010 fue un gran año de premios para mí. Sí, sí, gané muchas cosas, la verdad. O sea, el Trogloblo, el Vinilo Valencia también, uh-huh. aquí locales. Y luego tuve el Levis Awards, que ahí, uh-huh. ahí es donde conocí a una gente que ahora me está medio llevando. Bueno, y sí, o sea que al final, no sé, vienen bien. Los concursos en realidad no son una quimera. No es que los ganes y ya, ¿sabes? Consigas. Pero sí que tienes repercusión, tienes promo y puede que una consecuencia del concurso sea buena. Pero no es para nada la solución. O sea, hay que currárselo. Hay que salir a tocar y que la gente te vea. Y la mejor promo es un concierto. Eso está comprobadísimo. Cuando vas a tocar en un lado y la gente te habla por el... Ay, pues tal, ven, sí, que bien estar. Al final, pues uno que te conoce llama a sus amigos para que venga. Al final es la mejor promo. Currar, o sea, tío. Hay que currar.
Exposición pública.
La exposición pública, exacto.
Cuanto más, mejor.
Y el directo. O sea, la exposición en sí. Pero el directo, el tocar. Hay que tocar. Sí. Que tocar.
Y bueno, ¿y no crees que todo el mundo está haciendo precisamente eso? Todo el mundo está tocando y hay eventos todos los fines de semana, sí, y a mí me llega en mi Facebook, vente a verme y tal, y digo, no, es que no puedo,
es que no
estar
puedo
en 10 sitios al mismo tiempo. Si está todo el mundo haciendo eso, ¿cómo conseguimos que nos vean?
Bueno, pues yo creo que tienes que tener una diferenciación a nivel de... O sea, a ver, en mi forma de verlo, ¿no? Para mí el artista, ¿no? O el proyecto, digamos, vamos a llamarle proyecto.
Vale.
Un proyecto puede tener porcentaje, tiene dos porcentajes, el de artista, ¿no? El de, digamos, el auténtico, ¿no? El que está dentro, ¿no? De lo que hace. Y luego tiene que tener un porcentaje de producto. Eso mucha gente se niega y tal, pero es que es así. O sea, si no tienes producto no puedes vivir de ello. O sea, que tiene que tener eso.
Claro.
Entonces, al final, luego si vas haciendo, yo, por ejemplo, cuando pensé esto, empecé a mirar a proyectos, ¿sabes? Y artistas y tal, y empecé a pensar, anda, mira, este tiene mucho de producto y poco de artista, este tiene mucho de artista y poco de producto, y empecé a mirarlo, y la verdad es que si te das cuenta hay que mantener un equilibrio, y bueno, siempre vas a tener más de una cosa o de la otra, o sea, depende de lo que hagas, pero no puedes olvidar ninguna de las dos. O sea, siempre tienes que tener un alma, que es lo que atrae y lo que engancha de verdad al que te va a escuchar,
sí.
Y siempre tienes que tener una parte de producto, que es lo que va a hacer que tú llegues a ese tío, ¿sabes? Si no, nadie te promociona, es que al final, yo sé en el punto en el que estoy, yo he llegado a un punto en el que ya es muy complicado que yo, por mí, solo llegue a más gente. Ya.
Sí, no, claro, está claro que una cosa, en cuanto crece, pues necesitas ayuda o colaboración o cooperación, sí, de alguien, pero ¿tú no crees que, digamos, que al artista, en este caso tú, le resulta más fácil hacer el producto artístico? Y son otros los que a lo mejor no saben hacer el producto artístico, pero sí el producto comercial, los que deberían, pues, de alguna forma, llevar eso al público, ¿no? Quiero decir,
sí,
aunque te exige de las dos cosas.
Exacto.
Pero bueno,
pero no
es
crees
que uno tiene ya bastante con hacer canciones y con ser original, ¿no? Sí. Que encima decir, ¿no? Al mismo tiempo estoy tocando y estoy pendiente de cuántos han entrado en la sala, y además aquel no ha pagado, ¿sabes?
Pues al final es tan triste que es así. Es que, bueno, tan triste y no. Al final no es, tampoco es triste, es que es lo que hay ahora. Ahora ya no es como antes. Ahora tienes que curarte desde el principio.
Todo.
O sea, vale. Porque, bueno, yo es como lo he hecho.
Sí, sí.
Y ahora ya, o sea, cuando tú demuestras que tienes algo que vale...
Entonces vienen y te ayudan.
Entonces, es que es así, es como está funcionando ahora. Entonces, claro, aparece alguien que dice, oye... Porque, a ver, es que, claro, vamos a ver, la gente que aparece puede creer mucho en tu proyecto. Puede creer mucho y, de hecho, tiene que creer, si no, no lo metas ahí.
Claro.
Pero al final también hay un interés de negocio,
lógico,
y de pasta.
Es lógico.
Y es normal, claro, es lógico. Es que
va a poner su tiempo tampoco sin...
Exacto, tío. O sea, entonces, no. Hay que entenderlo. Tú tienes que ofrecer algo que también le vaya a venir bien a él. Yo en mi caso, pues, a mí lo que me gusta es hacer canciones y lo que me gusta es tocar. Lo otro, pero es que como lo otro es algo que necesario que tengo que hacer y que pues me lo voy a tomar muy bien, ¿sabes? Y va a ser parte de mi tiempo dedicada a eso.
Claro.
Y vamos, cuanto más pueda conseguir para la gente que me rodea, mejor, ¿sabes?
Sí.
Quiero una gran familia feliz.
Bueno, de eso también tenemos que hablar, de todas esas colaboraciones, porque por aquí ha pasado también pues Gilbertástico, Tony Iglesias también, del Duomo, y entonces ellos también, cuando les he preguntado por sus colaboraciones, porque son gente también muy colaborativa,
sí, bueno, estos no,
pues siempre salía Matria, ¿no? Entonces, Matria, entonces, al final eso era como una constante.
Sí, digo, es una forma
ahora,
de promo.
Indirecta, sí señor, vinculándote con otros grupos, es una buena jugada, pero bueno, por fin tenemos aquí a Matria, entonces cuéntame, claro, desde tu punto de vista también, pues las colaboraciones que has hecho con otra gente.
Pues es que yo colaboración realmente en proyectos que no fueran míos, que yo no sintiera como, no sé, que no sintiera como mío, sino que no, sí, que no sintiera como mío, yo no he hecho ninguna, pero por lo que te digo, porque yo no soy buen, o sea, yo no... No toco bien la guitarra, ni toco bien el... ¿Sabes? O sea, toco, puedo hacer la... Pero claro, la gente...
Pero te dicen, no, da igual.
Hombre, no, nunca lo he intentado tampoco, no sé. Pero si alguien me lo propone, por supuesto que lo hago. Pasa que, bueno, por ahora no ha surgido. Como he estado siempre en cosas mías, no...
Sí.
La verdad es que no... Me apetecería por ver.
Pero
un
hay
poco
alguna especie de eje ahí, ¿no? De eje, sí, no, de, del bien, ¿no? En el sentido de Amatria, Gilbertástico, Duomo.
Y, sí, tú lo ves.
Y
así,
algunas, ¿no?, cosas más, ¿no? Pero veo que está muy que presente. Por lo menos sí, sí, este año yo lo he visto muy presente.
Sí, bueno, claro, también porque es que Duomo no para de tocar. Cada semana sí toca aquí. Y Gilbertástico tiene el disco, claro, lo acaba de presentar. Entonces también tiene mucha actividad. Yo en realidad estoy un poco, aunque parezca mentira, estoy un poco en stand-by, ¿eh?, en cuanto a,
vale, vale,
a tocar.
Sí, sí,
y
sí,
he tocado
lo que has comentado antes, claro, de claro, ese proceso que está todavía
ahora
un poco
vamos a tocar
despegando, ¿no?
Sí, exacto. No se sabe muy bien todavía cómo va a despegar. Se sabe que va a despegar. Lo que no se sabe es con qué,
vale,
avión y qué.
Buena noticia.
Pero sí, sí, se sabe. Antes de final de año está en el FNAC y ya tenemos disco y, y eso va a funcionar.
Y el disco será este, ¿no?
Sí, el disco en realidad va a ser. Sí, eso es otro medio bajoncillo, ¿no? Para algunos de mis fans, ¿no? Que preguntan, oye, canciones nuevas, tal. Y es que realmente canciones nuevas hay, pero todavía no puedo publicarlas. Espero que no tarde mucho, pero claro, es que el disco que va a salir antes de final de año es la demo, o sea, es lo mismo.
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Porque claro, ellos piensan que es un disco, pero no, es una demo, es una maqueta.
Es lo que ya conocen.
Aunque suena bien, sigue siendo una maqueta, ¿sabes? No, es que a ver, ya las maquetas no tienen por qué sonar como antes. Ahora hay maquetas que suenan.
Bueno, eso es, de alguna forma es un paso adelante, ¿no?
Sí.
Es decir, si ahora podemos grabar el disco en casa, pues oye.
Sí, 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 no, a mí me encanta. ¿Sabes? De hecho, yo creo que es un acierto, claro. Pasa que también, hombre, hay partes negativas que es como una saturación de música y de grupos y tal. Pero bueno, o sea, realmente al final, el que es muy bueno, lo que pasa es que tienes que ser más bueno, ¿no? Supongo. Es lo único que al haber más oferta, pues tienes que dar algo más, ¿no?
Tienes que esforzarte más.
Tienes que esforzarte más, sí, quizá. Pero bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Porque que si lo puedes te lo grabas, tal, y lo pones en internet y lo oye un tío de Perú, ¿sabes? Y te dice que le mola. Y te dices que qué guay.
Es más cómodo, pues eso, esta forma de trabajo de unipersonal, digamos.
Cómodo no, porque he grabado en estudio también y mola mucho que otro le dé al rec y tú estés ahí solo. Claro, exacto. No es cómodo en sí, pero para mí es que a lo mejor me estoy volviendo demasiado individualista. No sé, pero
hombre, no, si para estás tocando
mí
ahora con batería y con,
claro,
teclado,
claro,
y
claro,
eso, pues
sí, es verdad, pero luego...
No, pero yo te decía en la fase de decir,
de grabación y producción y todo eso.
Claro,
¿no?
Llega un momento que a lo mejor a la hora de tomar decisiones, pues tres son multitud, cuatro no te digo nada y cinco, pues habrá que enviar a alguien a buscar bebidas.
Hombre, en esos grupos lo que suele ocurrir es que siempre hay dos que son los más... Es verdad, es así, o sea, nunca en un grupo de cinco... Pero eso, vamos, yo todos los que he conocido nunca... Nunca he visto a los cinco que estén igual de... ¿Sabes? O sea, normalmente hay algunos que se toman más... Sí, y bueno, y se acepta, o sea, no, cada uno sabe
ya
su papel.
Ya, no, claro, sí.
En mi caso, claro, es que como todo lo he hecho yo, pues al final... Yo en los ensayos y tal con la banda, realmente les dejo hacer casi todo lo que quieren, ¿eh? De hecho, me mola mucho lo que meten y tal. Y bueno, y en directo, si alguna vez vienes, notarás que hay cambios en cuanto al disco y lo que luego suena. Nos lo pasamos,
sí, sí,
teta,
sí, sí,
que,
sí, sí,
que es de lo que se trata, ¿sabes? De pasártelo bien. Pero luego, en la grabación y tal, yo ahí todavía no he grabado con nadie. Pero, por ejemplo, yo de grupos, amigos y tal, que sé que están con productores y sé lo que hacen esos productores, lo que se... Digamos, el grado
de implicación que tienen
y dónde se meten y tal. Yo cuando me lo contaban decía, tío, no, eso no puede, eso no, yo no. O sea, yo no sé si, claro, pero porque yo en realidad, como soy mi productor,
claro,
supongo que tendré que algún día yo quiero que me ayuden y que me expliquen cosas que yo no llego todavía a comprender.
Claro, bueno, supongo que tiene que ser, pues eso, como decir, bueno, pues... Está el que te gusta trabajar con él y el que no te acabas de entender muy bien y el que no quieres trabajar nunca con él.
Sí, claro. Hombre, yo todavía, como te he dicho, no lo sé, porque no he trabajado con ningún productor ni nada, pero yo estoy seguro que
por ejemplo, tú seguro que tienes en mente a alguien que dirías, no me importaría que me produjera.
Pues no, tío. Es que,
¿ah, no?
No, porque... Es que mira, y además eso lo he pensado muchísimo, porque tengo un grupo que además, bueno... Se llaman Fuzzy Whitecasters, unos colegas,
sí,
que ensayaban al lado y tal, bueno, y me dije, ellos querían un productor en mente y justo lo han conseguido, ¿sabes? O sea que,
wow.
O sea, que bueno, que pero lo tenían ya. Y yo me acuerdo cuando me lo contaban y decía, joder, tío, yo no sé, yo no... Pero porque
ponte a pensar, a ver.
No lo sé.
Si fuera, imagínate que no fuera cuestión de presupuesto, ni de distancia, ni nada. Imagínate,
que dijeras.
Dijeras, aprietas un botón y viene.
Y aparece ahí, pues... Pues no sé, tío, no sé qué... Porque es que al final, como no sé lo que les llegó a ellos y lo que ellos sacaron de lo que les llegó, ¿sabes? Al final solo sabes el producto final, no sabes lo que han hecho ellos. Si han cambiado mucho, han cambiado poco, le han dado el toque, ¿sabes? Al final no lo sabes. Entonces, no tengo ni idea, no sabría quién elegir. No, por ahora voy a...
Bueno, pues...
Lo iré haciendo
tiempo,
yo.
¿No?
Sí, tengo tiempo, pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de este disco que se titula ¿Qué ves? ¿Qué me puedes decir tú de este tema?
¿De qué ves?
Para que no lo diga yo todo.
Ajá, vale. Pues te puedo decir que al principio pensaba que era muy largo. Estuve muy muy rayado con eso cuando lo publiqué. Sí, no, gracias.
Pero
eso
no, pero si vamos a ver, largo no hay ninguno, creo. No hay ninguno que pase de 4 minutos, ¿no?
Es cierto. No, no, de hecho, bueno, exacto, este tiene 4 y algo. Pero bueno, como
vale, pero...
mi filosofía es...
¿2 minutos y medio?
Sí, claro. O sea, mi filosofía es mejor corto y que el que lo está escuchando diga, lo quiero repetir, y le da el botón, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Mejor
sí.
Eso que muy largo y de, es mi filosofía. Y este me pareció, no me pareció largo en sí, no, ahora no me parece largo, pero cuando lo saqué, me acuerdo que le preguntaba a mis colegas, oye, esto, ¿y este no te parece largo? Siempre decía, ¿y este no te parece largo? Y me da, a mirarles inquisitivamente, pero no, sí que al final no es largo, o sea, yo creo que está equilibrado, o sea, no, tiene un final ahí muy apoteósico, pero bueno, que está equilibrado. Y bueno, eso es una de las cosas que te puedo contar. Luego, si te cuento más.
Bueno, luego analizaremos más.
Un poco más musical, ¿no?
Exacto, vamos a escucharlo.
Tocó.
Seguimos con Amatria después de esta canción con impactante comienzo por la superposición de sintetizador y guitarra española, una melodía de voz que evoca temas del Lennon de Revolver. Al llegar al estribillo parece una ráfaga de sonido Manchester, ¿puede ser?
El sonido Manchester. No sé, no caigo en el sonido Manchester que puede ser.
Los Stone Roses.
Los Stone Roses. Ah, ¿sí? ¿Te parece?
Sí, para mí sí. Pero solo para mí. Ah. Y para los Stone Roses.
No, es que yo soy un poco inculto, musicalmente, fíjate.
No. Es cuestión de... Bueno, creo yo que es cuestión de que cada uno pues compara con lo que conoce.
Claro,
obviamente.
Claro.
Quiero decir...
Sonido Manchester, no, me...
Sí, no, yo, pero yo lo que digo lo defiendo. Sí, sí. Yo te lo puedo mostrar.
Si
lo volvemos a poner, yo te encontraría algún trozo de canción de Stone Roses que diga, mira.
Hombre, ahí, es muy grande, ¿eh? que compares con eso. Tío. Me estás haciendo una comparación.
No, ahí sí que me sonó las primeras veces que lo escuchabas y que me sonaba... Y desde luego el ritmo sí que es muy muy de la época, muy sonido Manchester de finales de los 80, principios de los 90.
Joder.
¿En serio?
Pues no, es que te va a parecer curioso.
Aunque no lo hayas hecho con idea, pero...
Mira, la influencia más directa que tiene esta canción es de un rasgueo de Muchachito Bombo Infierno. O sea, que fíjate tú. El rasgueo de guitarra. ya no podemos ir, ¿no? Con lo que te he dicho.
No. Faltaría más.
Sí, pues...
Pero que no me lo había imaginado jamás.
Pues imagínatelo, tío, porque es por ahí. Claro, es que, a ver, se trata de mezclar. O sea, toda la música que se hace, si es honesta y tiene un dice algo,
sí.
Hay que absorberla. La absorbes y ya verás lo que sacas. Pero, por ejemplo, es eso. Tú me estás diciendo que suena al sonido Manchester, Stone Roses y tal.
Sí.
Y yo cogí el rasgueo de... A lo mejor es eso. Yo a los Stone Roses los he oído, claro. Pues a lo mejor fue una mezcla, tío, de oír
cosa
y oír la otra.
Y a veces también pasa que, a lo mejor no en este caso, pero a veces pasa que uno hace alguna... Tiene alguna influencia inconsciente.
Exacto. No, vamos, por
supuesto. A veces dices, pues no sé de qué, pero...
Completamente de acuerdo. De hecho, yo lo noto.
A veces es imposible, o sea, hay veces que se da la circunstancia de que es imposible que una persona haya oído la fuente, digamos, y la acaba calcando. Pero eso ya,
sí.
Son fenómenos ya paranormales.
No, pero yo estoy de acuerdo en esto, ¿eh? O sea, de hecho, a veces cuando hago alguna cancioncita y tal, y empiezo el toque y digo, esto me suena... Hay una nueva que he hecho que a mí me suena a los Buzzcocks. Bueno, una canción.
Sí,
se lo he dicho, a lo mejor lo toqué, la toqué en mayo con Gilbert en un acústico por primera vez, la toqué.
Uh-huh.
Que parece que gustó bastante. Y... Uh-huh. Y bueno, lo que es la melodía y tal, a mí no se me sonaba a Buzzcocks y se lo decía a Gilbert.
Uh-huh.
Y no, tío, o sea, me ponía cara como diciendo, pues no sé, tío, claro, no sé dónde lo ves. Pero
no.
yo sé que viene de ahí, tío, lo siento dentro.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo describirías tú tu relación con el sintetizador?
Mi relación... amor-odio. Con el sintetizador, realmente con lo que tengo trato es con el ordenador y con el controlador.
Bueno, sí,
pero tú hablas con el robot, ¿no? En sí, con la...
Sí, bueno, hablo de los sonidos electrónicos, digamos. Ya
vale.
Salgan de un sintetizador o salgan de un secuenciador o de un... Lo que sea.
Mi relación, hombre, pues para mí es muy importante, o sea, son muy importantes.
Es tu material,
es mi material
básico.
Principal, exacto, es mi material principal y además, y sobre todo es por el hecho de que no soy un buen ejecutor. Volvemos al tema, es verdad, claro, yo como hay cosas que no... Que a lo mejor para grabarlas tardaría, ¿sabes? De clavarlo, de tal, no sé qué. Para mí la electrónica es una herramienta muy útil, porque yo sé lo que... Sé lo que quiero... a lo que quiero llegar, pero y con la electrónica puedo llegar, ¿sabes? Puedo mezclar cositas y ver este sonidito.
Sí.
Con eso puedo llegar. Sin embargo, si tuviera muchísimos instrumentos acústicos, un piano y no sé qué, pues a lo mejor no llegaría, ¿sabes? No podría llegar a eso.
¿Y no te has planteado que a lo mejor en un futuro digas, bueno, pues voy a explorar un poco lo que es instrumentos acústicos y...
Sí, más humanos, ¿no? La orgánica,
¿crees,
¿no?
¿Crees que podría llegar a pasar?
Hombre,
solo como experimento,
no,
claro, no es que...
No creo que pueda pasar, es que va a pasar, o sea, ocurrirá, claro. Cuando yo tenga tiempo yo quiero aprender a tocar bien el piano, quiero... O sea, por supuesto, me encantaría, de hecho es Luego la magia es ver a un ser humano ahí dando golpes y claro, eso es lo bueno, ¿no?, que tiene la música. Pero bueno, por ahora no puedo. O sea, no tengo tiempo, ni estoy centrado en otras cosas. Y una vez, si consigo vivir de la música bien y tengo tiempo, pero vamos, es lo primero.
¿Y qué es Amatria Banda?
Amatria Banda, pues bueno, Amatria Banda le llamo yo, es una tontería, le pongo nombres a todo esto. Pero sí, es un, pues en realidad somos, es Tony, Gilbert y yo, es cuando en vez de Amatria...
Vale, es como funcionas ahora, ¿no? Es el sí. formato que bueno, sí, utilizáis para directo.
Es el que utilizamos para directo, pero ahora el que más utilizamos es el de dúo, el de con Gilbert, ajá, teclado, guitarra y tal, y vamos sin batería, que es un poco como más, se puede mover más, ¿no? Uh-huh. Sí, pero el que quiero que sea el principal es el de la banda con la batería y tal, porque se coge una intensidad muy, muy claro. brutal, claro, se nota la diferencia.
Sí. Tal vez los acústicos sin percusión carecen, o sea, se hacen, eso, ¿no? De que se hacen pesados porque no hay algo ahí que marque un poco...
Algunos se ha hecho pesado, ¿no? Sí, sí.
No lo digo en tu caso, lo digo en general todos los acústicos que hace todo el mundo en garitos,
sí, que se quedan
y
un
tal,
poco sosaina, ¿no?
O lo que sea. Y el peligro principal para mí es ese, ¿no? Mantener. Enganchar un poco al que está ahí.
Sí, y yo también...
Y que no se ponga a charrar con el de la barra, ¿no?
Sí, que diga, ¿qué coñazo es esto? No, pues al final, curiosamente, para mí el acústico que tengo con Gilbert también de dúo, no el electrónico, que es que con el piano y guitarra.
Sí.
Y a mí me encanta, o sea, yo pensaba que iba a ser un poco coñazo y tal, no sé qué, pero a mí me encanta, porque normalmente lo hemos hecho con gente que está callada y tal, y o sea, que uh-huh. todos sentaditos ahí escuchando, y bueno, como Gilbert es un crack al piano, tío, es que ya solo con él tocando, tío, y luego yo cuido bastante, pues que el efectito de voz con delay para que suene todo bien y tal, no sé cuánto, eso lo tengo uh-huh. controlado, al final si suena bien el este es un goce, o sea, es un goce, sí, para la oreja. Sí, sí. Luego, claro, es verdad que sí que hay gente que dirá, tío, a mí me gusta el hardcore, ¿sabes? No.
Hombre, ya, pero eso es que tampoco puede...
Claro, ¿no? Pero como formato se puede... Ahora, de todas formas, justamente ayer Tony me ha dicho que a ver si toca, se mete ahí en el acústico y tal, haciendo uh-huh. cajas o pandereta o tal, o sea, dándole un poco de rollito. Sí. Y vamos, seguro que en el futuro iremos tres. O sea, es a lo que vamos a entender.
Entonces, de alguna forma estás dejando atrás pues cuando tocaba solo.
Sí, tío, me da un poco de pena, pero...
Te da pena, eso es lo que quería saber, eso es lo que quería saber. Si
me da un poco de pena,
¿te sientes más cómodo ahora o echas de menos algo?
No echo de menos nada. O sea, a ver, es que tú imagínate, yo me he tirado un año entero que di 48 bolos, creo que fue, en un año, así, o sea, tocando por todos lados, todo donde podía tocaba, para curtirme, porque yo sabía que era mi etapa de curtir el directo, uh-huh. y yo lo hice solo, ¿sabes? O sea, yo iba solo, con 48 mi coche.
48 bolos, tú solo.
Yo solo. O sea, entonces, claro, al final, y además en poco tiempo, o sea, que al final yo terminé hasta los huevos de irme solo en coche, de que se me jodiera el coche, de estar yo solo, de que hago yo en la música esto que es un infierno, de que, ¡estabilidad! ¿No? Y nada, al final, o sea, yo, claro, ahí tiene sus cosas malas, que sus cosas malas, no sé, pues la pasta es lo único malo que hay, que cuando tienes músicos hay que pagarles, es lo único malo que hay, porque por lo demás,
claro.
Por lo demás, tocar con gente es lo que hay que hacer, ¿sabes? Yo tocando con Gilbert, tocando con la banda, es que es como, o sea, yo me lo paso mejor y es lo que quiero hacer.
Sí, sí, claro.
Pero me da pena un poco... Hombre, yo creo que seguiré tocando en algún, yo qué sé, en alguna cosa especial y tal.
Claro, sí, siempre se puede recuperar.
Una sesión ahí amatriada conmigo solo, ahí tocando 40 minutos, 45, se puede hacer y no sé, es... O sea, no creo que se pierda, pero uh-huh. que deja de ser el principal, pero de forma natural. O sea, es así.
Bueno, vamos a escuchar otro tema, vamos a saltar... a uno que se llama Restos de Poliurea, uno que despeja cualquier duda de que el sintetizador o los sonidos sintetizados en este disco no actúan como elemento de relleno, sino que es una pieza, o sea, que sino que son parte fundamental, consustancial, contiene ráfagas de flamenco y de psicodelia, a la vez que resulta bastante indie. A destacar una frase: quiebra una cuerda vocal. Buen uso también de la reverberación en los coros del final antes de rendir otro mini homenaje al sonido tecnopop. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿Más o menos?
Sí.
¿Sí? ¿Lo podemos escuchar?
Sí.
Vamos a escucharlo. Seguimos, bueno, y estamos finalizando, estamos en la recta final ya de nuestra entrevista con Johnny de Amatria. Johnny, ¿qué nos queda por decir?
Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa que normalmente siempre me llaman Johnny, pero en realidad es Johnny, es con J.
Dios. ¡Sí! Me lo dices al final.
Y te lo digo al final.
Bueno, está bien.
Sí, lo has dicho al principio, te lo iba a decir, pero bueno, era una forma muy, muy dura.
Ya,
¿no?
Se has dicho, bueno, ahora déjale que se equivoque durante una hora y al final no, se lo diré.
No, solo te has equivocado al principio y ahora. No, tenía que volver.
Bueno, pues Johnny, que sí. Cuéntame que, no, o sea, para terminar, algo que quieras decir que sea impepinable, que tenga que decirse.
Pues mira, que tenga que decirse ahora, que nada, que el día 29 estaremos en Dub Club tocando. El día 29 de julio. Ya estamos en julio, ¿no?
Casi. Pero bueno, mañana.
Mañana, pues mira, el día 29 de julio en Dub Club y...
Ajá. ¿En la calle Jesús?
Es calle Jesús. Sí.
Está al lado de mi casa. O sea.
Sí, pero un buen sitio para tocar. Y nada, con la Matribanda al completo. Lo único que se me ocurre ahora, impepinable, que haya.
Muy bien, y luego estamos a la espera de la salida de este disco, ¿no? Hoy van a salirte las alas.
Exacto. Habrá seguramente un extra con acústico. Estoy grabando ahora, bueno, ya no me queda nada, casi nada de grabar, estoy medio ya mezclando. Uh-huh. Todo lo. O sea, el mismo disco, todo entero, pero en acústico, con piano y guitarra. Vale, y algún aderezo.
Versión unplugged.
Exacto, sí, versión unplugged ahí. Y está quedando muy bien, ¿eh? O sea, al principio iba a ser solo para mí y yo creo que se dará al público para que lo exprima.
Muy bien, pues... Johnny.
Sí, yo sé que es la inercia.
Es la manía. Muchas gracias por haber estado en Desconexión compartiendo tu experiencia. Mucho éxito en tus proyectos y nosotros que lo veamos.
Sí, gracias a ti.
Y que también esperamos que vuelvas cuando tengas algo diferente que podamos enseñar y comentar.
Vale, eso está hecho, prometido.
Vale, te tomamos la palabra.
Sí.
Muy bien, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos con una canción de Amatria titulada Lluvia Radioactiva. Estuvo, ya lo creo, en los controles a Raúl Valenciano. Estuvo José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de una semana y esto puede que disipe vuestras dudas, pero no las nuestras. A pesar de ciertos rumores, queremos dejar claro que no es nada seguro que contemos con su ansiada presencia la semana que viene. Lo único seguro y firme es la decisión que hemos adoptado de volver. Y por tanto, con conexión o sin ella, seguiremos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.